Volver a Bolivia siempre me mueve algo adentro. El año pasado fui a visitar a mi familia, me reencontré con amigos y también sentí ese llamado de ese fénix que tengo en mi ser. Entrevisté a dos personas artistas que les tengo cariño, Chichiquín y Janaína Prates, y nos hablaron de identidad, de memoria, de raíces. Me recordaron que no importa cuán lejos estemos, nuestras raíces no se sueltan, nos sostienen. También nos sirven de guía cuando tocan reinventarse o evolucionar. Me sentí muy agradecida porque sus palabras encontré parte de mi historia también. Y lo que intenta este podcast Fénix es eso, una red de voces que desde distintos lugares del mundo se unen para recordarnos que no estamos solos. Gracias por estar acá, por escuchar y por volar conmigo.
Me llamo Roberto, mi apellido King Fukaura, quiere decir que soy nacido en Santa Cruz de la Sierra, boliviano, papá coreano, mamá japonesa. Hubo una mezcla con holandeses por ahí en la familia de mi madre, por eso los mismos asiáticos también me hacen bullying porque tengo ojos claros y tengo pecas. Es un bicho raro, digamos, ¿no? Me crié en una granja. Técnicamente soy ingeniero comercial, pero me salí y me fui a estudiar teatrología y dirección teatral en la Escuela Nacional de Teatro. Soy actor, dramaturgo, director de actores. Hice mucho cine, me fui a vivir en Buenos Aires, así que también hago un poquito de cine, cortometrajes. Hice doblajes, más que todo por plata, porque, ¿sabes? Sí. Necesitaba el trabajo. Pero lo hice bien. Tengo en mi haber más de 70 obras en las que he actuado o dirigido o escrito. ¿Poemas también? ¿Algunos poemas?
Sí, poesía joven.
Y cuentos, nunca los he publicado porque me dan vergüenza.
No, eso es mentira, los ha publicado.
Nunca lo he publicado.
¿Y el librito de poesía joven también?
Ah, no, pero eso era pues en la universidad. Entregué 5, digamos, ¿no? Me publicaron 4, creo. Soy conductor de televisión. Y últimamente, para salir de una depresión, un amigo me invitó a entrar a un taller de stand-up. No sabía que era bueno para eso. Ahora, todos los fines de semana tengo shows de stand-up. Hoy tengo un show, mañana.
Y vamos a estar ahí.
¿Soy consejero? Escucho los problemas de mis amigas.
También.
Una y otra vez.
¿Por qué el arte era una terapia para vos y también fue una herramienta de escape? ¿Pero por qué te costó? ¿Qué te costó? ¿Reconocimiento? ¿A qué te referís con lo que me costó? ¿Llegar a dónde? ¿Llegar hasta dónde estás?
Vamos a partir de lo básico, ¿no? Yo siempre pienso que una persona tiene que encontrar su pasión, su trabajo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta? Cuando vos encontrás aquello que te apasiona, también tiene que coincidir con que si tenés las capacidades para hacerlo. O sea, uno tiene cierto talento, tiene capacidades y encuentra su pasión y tiene que haber una relación entre esos dos, ¿no? Uh-huh. ¿Soy bueno para hacer esto? Y luego la tercera parte de hacer eso que me apasiona es el trabajo duro. Porque no basta tener talento, hay que trabajar muy fuerte, digamos, ¿no? Porque si querés hacer algo que te gusta y querés vivir de eso, tenés que ser el mejor. Y para ser el mejor tenés que trabajar 2-3 veces más que los demás. Y a mí me costó mucho porque, bueno, soy asiático por fuera, por dentro, boliviano, digamos. Entonces, como que siendo una persona que se ve diferente, porque convengamos que en los 80, 90, no estaba de moda los asiáticos, ¿entendés? Las chicas no iban corriendo a la avenida Cañón a buscar la pollería a un chino. Ay, me enamoré, digamos. Ahora sí, porque ahora pues el K-pop, todo eso, ¿no? Y es como normal, wow, ay, es coreano. Pero antes no era así, ¿entendés? Había nomás un racismo.
Uh-huh, claro.
Y imagínate.
O sea, nunca, eso te iba a preguntar también. Siendo boliviano todavía, obviamente, pero con descendiente asiático, ¿sentiste racismo aquí?
Ah, cuando era joven, sí.
Ya no,
porque
ahora porque por tu fama, porque sos aquí, vives.
Ahora ya la gente
famoso.
Me conoce, pues digamos.
Claro.
¿No? O sea, en realidad, antes. La fama no me importa tanto, creo que es una consecuencia del trabajo que empecé a hacer, uh-huh. Pero nunca la busqué. Pero sí le hice caso a mi padre cuando me dijo, si querés hacer lo que te gusta, por lo menos trata de ser el mejor. Y para ser el mejor tenés que trabajar 2-3 veces más que los demás, ¿no? Por eso yo soy así obsesivo con mi trabajo. Y es como que lo que sí cuesta mucho es romper esa barrera, ¿me entiendes? Porque antes no habían actores asiáticos, no había un presentador de televisión asiático. A mí nunca se me cruzó la cabeza. De hecho, yo cuando iba a los castings decía, viene aquí para el casting, para el conductor de televisión. Y yo, ¿para qué? ¿Cuándo he visto a un chino en la tele? Le digo así, ¿no?
¿Es necesario salir al extranjero para poder darse cuenta que tenemos esa resiliencia nata y que podemos reinventarnos en otra parte? ¿O lo podemos hacer desde nuestro lugar de origen o la tierra que nos viene a ser?
Bueno, no creo que sea obligatorio que uno tenga que ir a viajar a otro país, ¿no? Porque cada uno es feliz a su manera. Hay gente que no ha salido ni de su barrio, creo, y es feliz. Pero sí lo recomiendo mucho porque te abre la mente, te hace conocer otros puntos de vista, te hace ver que tu mundo no es tan grande como pensabas y que al mismo tiempo el mundo es un pañuelo, o sea, es chiquito. Porque yo tuve la oportunidad de, gracias a Dios, de poder viajar, vivir en otro lado. Todo comenzó cuando, vamos a ir a La Paz, compañeros, ¿eh? Y después ya conocí Cochabamba y dije, ¿por qué no conocer los 9 departamentos de Bolivia? Y te das cuenta que cada departamento es algo tan diferente, tan
Inclusive en
bonito,
el mismo
en
Bolivia.
mismo Bolivia.
Claro.
Son idiosincrasias distintas, formas de ver la vida distintas, entre barrios nomás ya cambian las cosas. Entonces, ¿qué pasará aquí al lado? Dije, ¿no? ¿Qué pasará en Argentina? ¿Qué pasará en México? ¿Qué pasará en Paraguay? No sé. Conocí Brasil, es otro mundo. Imagínate cuando llegué a Japón y Corea. Uno lo que se imagina de Japón y Corea es lo que ve en la tele, en las películas, en los K-dramas y todo eso. Pero no, nada que ver. O sea, es otra cosa. La comida, los sabores, la textura, la gente. Salís a la calle y te das cuenta cómo se comporta la gente nomás, digamos, ¿no? Y el mismo Estados Unidos, tenés 51 estados y en los 51 estados son totalmente distintos, ¿no? Llegas a un lado, hey, how you doing, cowboy? Así, todo, ¿no? Y el otro lado, así, puro Afro-American, así, no sé, es muy distinto. Órale, chicano, sino, pasa lo mismo. Yo creo que sí te cambia mucho la forma de ver. Excepto algunas personas que solamente van a un lugar a trabajar y se meten y se empiezan a comunicar entre ellos.
Porque ese es el objetivo, por la situación como está también en nuestros países, uno va afuera para
Claro,
buscar,
emigra,
claro.
pero es como cuando los brasileños vienen acá, viste, a estudiar medicina y se juntan solo entre ellos
Sí.
y no aprenden nada. O sea, es como que arman su propia colonia brasilera, digamos, ¿no? Y yo le digo, no, no. Y yo tengo amigas brasileras que se han juntado con bolivianos. Y me dicen, no, la verdad es que no me gusta juntarme con los brasileños porque aquí empiezo a disfrutar de comida boliviana, a gente conocer aquí,
Sí.
mejora mi español.
Pero
Yo.
es un refugio que
Claro, o
se,
sea,
porque ese
está
fenómeno
bien.
se ve también en Australia, de los latinos estamos con los latinos, primero para sentirnos más en casa, porque estamos muy lejos también, Australia está muy
Claro,
lejos.
yo no pienso que sea bueno el extremo, ¿no? O sea,
Sí.
tenés que tener tu comunidad para no perder tu identidad como
Exacto.
boliviano, ¿no? Sentirte conectado de cierta manera al lugar, tu lugar de origen. Pero también tenés que socializar en el otro lado, también tenés que tener este híbrido. O sea, imagínate mi casa. Era japonés, coreano y boliviano, todo mezclado, digamos, ¿no? Y yo aprendía cómo lidiar entre los tres y cómo cambiar el chip a cada rato. Me hizo recuerdo una chica, yo venía en la flota de Buenos Aires a Bolivia y justo estábamos por Yacuiba. Me tocó al lado la chica todo el viaje con el celular. Che, boludo, no, aposta, ¿en serio? No, qué bárbara, ¿viste? Pero qué bueno, haciendo una hora. Llegamos a
Insiste.
Yacuiba, sacó el celular, le puso otro chip, marcó
No.
y empezó a hablar. Mamita, sí, estamos llegando a Santa Cruz. Ya, en 8 horas más o menos vamos a llegar a Cochabamba, ¿ya? De ahí ya nos vamos a ir a
Wow.
Quillacollo, así, mierda, yo
La
así.
adaptación nativa.
Muy extremo ya, digamos,
También.
¿no? Se adaptó
Pero qué
demasiado.
lindo tener eso cuando uno, cuando vos te vas, ¿no? ¿Qué es lo que se trata de mantener? ¿Qué es lo que Fénix también quiere recordar? De que no perdás tu esencia, no perdás tu identidad, seguí conociendo Australia, seguí integrándote a Australia en el trabajo, etcétera, seguí reinventándote.
Porque al final de cuentas, mira, uno es diferente en diferente situación. O sea,
Yeah.
vos le hablas distinto a tu madre, vos le hablas distinto a tu hermana, vos le hablas distinto a tu amiga, a tu mejor amiga, hablas distinto cuando es cuestión de trabajo, a tu jefe o a tu subalterno. Todo el tiempo tenemos como micropersonalidades nuestras, digamos, ¿no? Que al final hacen un todo. Entonces, lo mismo podés hacer cuando charlas con los australianos de una manera, cuando charlas con tu comunidad de otra manera, digamos, ¿no?
Claro.
Es esa capacidad de adaptarse y cambiar el chip. no perder tu identidad definitiva, digamos, ¿no? Porque me ha pasado en el aeropuerto, llegas a Birubiru y ves un tipo que acá estuvo 3 meses en España y vino aquí para hacer no sé qué papeleo y dice: pues tío, que te he visto en vuestro programa ese que tenéis, era. Este tipo hace 3 meses en España. O sea, ya dejó de hablar como boliviano. Entonces, no, cambia tu chip, adaptate, pero tampoco perdás tu identidad, ¿entendés?
Puede pasar porque alguna gente se puede salir y no quiere saber más nada de su país. Entonces, pues adapta esta forma de desconectarse de la cultura y de donde uno es.
Pero ahí es donde yo voy. Cuando vos perdés tu origen, si vos no sabés de dónde arrancaste, ¿cómo sabés dónde está la meta? Porque el camino es simple, tiene un comienzo y un final, y uno tiene que disfrutar el recorrido. ¿Entendés? Pero si vos has perdido el origen, ¿a dónde estás apuntando entonces? ¿Qué querés ser? ¿A dónde querés llegar?
Y eso le dirías a las personas que migran generalmente a Australia.
You are not Australia. You are Bolivian.
Es Bolivia. Súper, me encanta. Gracias, gracias querido Chichi.
No,
Ha
¿de qué?
sido un placer tenerte y como siempre aprendemos mucho y espero que sigamos aprendiendo y sigamos, que haya otra oportunidad.
Bien, amigos bolivianos en Australia, vamos, métanle, superen los problemas, sean creativos, adáptense, cambien, muten. Transforme.
¿Quién es Janaína? Como persona, como mujer y sobre todo como artista.
Bueno, esa es una pregunta muy profunda. Es difícil a veces como encasillarse o ponerse etiquetas precisas cuando decimos quiénes somos, pero soy un ser multifacético, soy un ser hipersensible, soy alguien que escogió el arte porque no había otro camino por el cual transitar por esta tierra, mostrando realmente cómo veo el mundo. Soy una persona que se sensibiliza tanto como con un atardecer, con una flor, como por causas justas por las cuales luchar. Soy alguien que realmente piensa mucho en quienes ama y los tiene muy presentes y amo cuidar de ellos, hacer todo por pensar en mi vida para darles lo mejor que pueda. Y así soy una persona que dentro de todo tengo miles de macros de formas, ¿no? Y descubriéndome cada día más.
Me encanta tenerte aquí como invitada. Para mí también es una experiencia hermosa de conocerte más, sobre todo ese lado artístico. Desde tu experiencia, conectando con diferentes culturas en Bolivia y en Brasil, ¿qué consejo darías a los latinos que migran a Australia y que se enfrenta con ese choque cultural? Y viste que a veces podemos estar un poquito perdidos al principio, sobre todo nuestra identidad, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Vos como artista que has encontrado tu resiliencia y reinventándote cada vez y que también has sido parte de dos culturas diferentes, que ahorita vamos a hablar más de eso, ¿qué consejos les darías?
Las mezclas culturales siempre han sido parte de mi existencia. Crecí con una abuela argentina en Santa Cruz de la Sierra, con la mitad del papá brasilero y la mitad de la familia boliviana, así que la mezcolanza siempre ha estado ahí, ¿no? La mezcla en mi vida. Y algo muy particular que he podido entender o sentir es que nunca me he sentido de un lugar preciso, porque aquí en Santa Cruz, aunque crecí toda mi vida, siempre fui la brasilera. Y cuando fui a Brasil a vivir por 4 años y medio, 5, cuando me fui a San Paulo, emigré y me fui para allá a buscar la vida, a estudiar y a ver, buscar sueños, allá era la boliviana, ¿no? Por primera vez en mi vida. Entonces, como esto de que nunca te reconocen de un solo espacio, que te hace un ruido en la cabeza, ¿no? Porque te terminás, ¿no?, identificando con un solo lugar. O también esto de extrañar tanto tu lugar cuando estás fuera, ¿no? Desde los olores, las comidas, el poder tener a gente cercana para cualquier instante, ¿no? Porque eso es algo difícil lejos, ¿no? No solo las amistades, sino a veces uno de verdad puede, cuando está en su ciudad, salir y tener a un sinfín de personas a quienes recurrir. Y creo que algo con lo que yo me agarré mucho el tiempo que estuve viviendo en San Paulo es el hecho de entender desde el comienzo de que a qué, por qué estoy yendo, ¿no? Hacia dónde, por qué fui en primer lugar allá. creo que las personas que se van con un propósito de que para siempre y por siempre es una cosa mental un poco más difícil con la cual jugar. Creo que a veces ser tan estrictos con el tiempo es lo que nos hace pesar más lo que estamos viviendo. Creo que un poco ponernos metas precisas, ir siguiéndolas y después reanudarlas o renovar estas metas ayuda a que sobrelleves mejor el tiempo que estás ahí. Creo que también, sin duda, el arte en general es una terapia muy bonita para expresar todo lo que sentimos, ¿no? Escribir, no es necesario que tenga que ser para que publiquen un libro, pero escriban como parte de una terapia diaria. Pintar, hacer teatro, buscar lugares en donde tengas tribus parecidas a las tuyas, ¿no? No solo de los mismos países o del mismo idioma, sino con gustos similares, que eso es lo mejor, ¿no? Porque puedes encontrar personas con las cuales sentirte en casa, y la casa creo que la llevamos en el corazón al final. Es crear nuestra propia casa como el caracolito que al final lleva a cuesta su casita por donde va, y creo que eso es lo que tenemos que pensar. Y sobre todo me quedo con algo que siempre me ha resonado y me parece muy verdadero, que es esto que dicen que la felicidad no se reduce por lo que te sucede, sino es cómo tú encaras y vives lo que te sucede. Y que independiente de que las cosas puedan ser complejas, porque a veces sí es muy difícil sobrevivir en espacios que no son los conocidos, pero sobre todo creo que es esa fuerza de decir, lo que me está pasando sin duda es, me está sirviendo para algo para después, que solo después voy a entender, ¿no? Y que esto es parte de un rompecabezas que voy a ir de a poco uniendo las piezas, ¿no?
Contanos un poquito, vos como artista, en toda la amplificación de la palabra, ¿cómo has superado los obstáculos? Porque los artistas tienen todos los días esta clase de pros y contras, y donde expresan todo esto, de repente, estas clases, ciertas emociones, a través de su arte. Vos como artista, ahora hablando, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo superas?
Siempre en la vida a todos nos suceden cosas complicadas, ¿no? Y creo que algo que este último tiempo ha estado muy en boca de todo el mundo es como hay que sacudirse y seguir, o el show siempre debe continuar, algo que siempre nos dicen en el teatro sobre todo, ¿no? Y estoy un poco no de acuerdo con eso, porque realmente creo que cuando hay que parar para sentirse mejor, hay que parar para sentirse mejor, hay que escucharse. Por ejemplo, viví un duelo muy grande con la partida de mi madre hace unos años atrás, y hasta ese momento sí tenía un poco esto de que hay que hacer porque hay que hacer, ¿no? Sea lo que sea que nos suceda. Y en esa partida justamente dije, no, estaba empezando un proyecto con un gran director boliviano, era una hermosa oportunidad, pero sentí que se quebraba tanto el alma que no había cómo continuar. Entonces, creo que por salud mental a veces tenemos que entender que tenemos que darnos nuestros espacios para sanar desde donde cada uno escoja que eso es. Y es que es muy difícil decirle a alguien cómo no hacerlo, porque somos un universo aparte cada persona. Y, por ejemplo, a mí el ejercicio, la meditación, justamente escribí un libro por el duelo de mi madre, salió un poemario, que ni siquiera fue como dije, voy a escribir un libro por el duelo, sino yo necesitaba expresar, ¿no? Porque las palabras a veces no eran suficientes. O también te pasa de que no siempre querés compartirle a los demás, o no tenés esa característica, ¿no? De compartir todo tu sufrimiento y tu vacío con ni tus amigos más cercanos. Entonces, creo que estas herramientas son muy importantes como para hacer una catarsis y entender. Y la escritura, sobre todo, lo digo de verdad, es alucinante en el sentido de que te vacías. Puedes estar ese instante sintiendo tantas cosas, en el momento que las plasmas en un papel, es como que se fueron de ti un poco o se regularon. Así que creo que en estos años de vida, todo lo que me ha sucedido lo he ido tratando de curar con arte, escuchando mi corazón y parando cuando he tenido que parar.
A menudo hablamos de resiliencia como una herramienta para alcanzar nuestros sueños, especialmente en contextos de cambio. Vos, como persona también y artista, ¿qué recomendarías a quienes buscan claridad sobre sus metas en un nuevo país?
reinventarse constantemente, creo que es una de las claves para poder continuar en este camino, y más si estás en otro país en el cual producirte a ti mismo a veces es más complejo que dentro de tu propio país. Y creo que de verdad algo que nos falta mucho es encarar que somos muchas cosas dentro de una sola persona, y que a veces los hobbies más extraños que creemos que a nadie le van a importar, o que estamos un poco locos y que ese no es el camino, tal vez en realidad ese es el camino por el cual vas a encontrar lo único que tú tienes para dar al mundo. Creo que una de las cosas que puedo decir es esa. Si algo nos ha dejado este último problema mundial de salud que vivimos todos, es que fue necesario para sobrevivir el reinventarnos. Y creo que deberíamos guardarnos eso para siempre y entender que si por un camino algo no sucede, bueno, pues continuemos y vayamos a buscar otra puerta. Y si no hay puerta, veamos la ventana que haya y saltemos, entremos por la ventana, busquemos las propias formas y reinventémonos constantemente.
Gracias por acompañarnos en este viaje. Las voces de Chichi y Janaína nos recuerdan que la identidad no se pierde, se transforma. Que volver a mirar nuestras raíces es también una forma de seguir creciendo. Si este capítulo te tocó, compartile y contanos qué significa para vos recordar quién sos. Hasta el próximo vuelo. Con cariño, Wendy. Desde Fénix, Voces Latinas Resilientes.